Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que han podido comprobar ustedes, sin ánimo de ser exhaustivos y dando simplemente algunas pinceladillas, en qué se gasta el dinero que les saca a ustedes de los bolsillos los sicarios de la agencia tributaria. En medio de una crisis como la del coronavirus, que verdaderamente se ha gestionado de la manera más zarrapastrosa, España es el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus. Luego, a continuación, va el Perú. O sea, es verdaderamente eso de para decir, bueno, ahí por lo menos estamos los primeros. Bueno, pues en medio de esa situación, ¿creen ustedes que se ha reducido el gasto público para bajar los impuestos y ayudar a una economía que está agonizando a recuperarse? No, señor. Se suben los impuestos, se aumenta una deuda insoportable, se sigue gastando a manos llenas para beneficiar a las castas privilegiadas. Es decir, el barco se hunde y, por supuesto, hay una serie de salvavidas y de botes que han pagado determinados pasajeros, pero ahí van solo las castas privilegiadas. Bueno, pero es que, mire usted, ha tenido que cerrar el negocio, tanta gente ha quedado a la calle. Vayan ustedes a que les den de comer las adoratrices, que les han dado bastantes millones de las antiguas pesetas. Bueno, pero es que, mire usted, yo he tenido que cerrar el trabajo, nos hemos quedado en la calle, estamos en ERTE. Pues nada, hay por ahí una federación de lesbianas, gays y demás gente del mismo ramo que a lo mejor les da a ustedes de comer. Porque ellos sí están recibiendo millones de las antiguas pesetas. Bueno, pero es que, mire usted, es que además ha venido la última historia del IVA y nos hemos quedado en casa que no tenemos ni para comprar leche. Pues no se preocupe, vaya usted a las asociaciones de jóvenes Don Bosco, que a lo mejor hasta la leche que les dan es condensada y en bote. Porque en un momento en el que todo se hunde, las castas privilegiadas siguen hincando el diente. Se llaman feministas, se llaman sindicatos, se llaman lobbies gays. Se llaman organizaciones de la Iglesia Católica que supuestamente a veces tienen un fin social y en otros casos son órdenes religiosas puras, duras y pata negra. Pero todos ellos se siguen llevando el dinero. En algunos casos es hasta tremendo porque parece que hay una cifra estándar. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones feministas hay algunas que se llevan una loncha tremenda, de cuarto de millón de euros para arriba. Y hay otras que, sin embargo, quedan en la línea de que a todas les damos lo mismo, lo cual demuestra que esto es un negocio. Porque no me digan ustedes que todas esas organizaciones feministas a las que se da la misma cantidad tienen los mismos miembros, las mismas necesidades y hacen lo mismo, tanto como para darles al céntimo la misma cantidad. No, señor. A ustedes, los sicarios de la agencia tributaria, les vacían los bolsillos para mantener a tanto parásito. Y después el dinero se reparte entre los parásitos, además con la excusa de que como hay coronavirus, pues nada, hasta esa asociación de padres de hijos transgénero que se llama Crisalis le damos dinero, porque seguramente a los transgéneros lo mejor el coronavirus los golpea todavía más. Y entonces repartimos el dinero. En algún caso, pues hombre, repartimos la misma cantidad. Es decir, hay una veintena por ahí de organizaciones feministas que no son las más mollares, las más importantes, las que están llenas y dirigidas por mujeres del Partido Socialista. Bueno, pues a esas se las da toda la misma cantidad y ya está. Oiga, pero es que en una hay 6 y en otra hay 12. En una hay 9 viviendo del cuento y en otra hay 4 solo. Es igual, a todas se les da la misma cantidad y arreando, como en los paquetes de comida del Banco de Alimentos. En eso se va el dinero de ustedes. Y más vale que lo descubran y que lo sepan y que saquen consecuencias y que sepan quién se lleva su dinero. O sea, no se dejen engañar ustedes con la idea de que es para una sanidad maravillosa. ¡Mentira! Pero si no ha habido nada más que ver lo que ha pasado con la sanidad y no es maravillosa, pero ni de lejos. Ni con una educación maravillosa. ¡Mentira! Pero si es un desastre. Si es una educación tercermundista. Si no hay una sola universidad española que esté entre las 200 primeras del mundo. O sea, ni lo sueñen ustedes. O sea que esta es la situación que hay y no sirve darle más vueltas. Y es así de lamentable. O sea, no le den más vueltas porque no se le puede dar más vueltas. De manera que saque cada uno sus conclusiones, pero en esto va su dinero. De manera que si ahora, por ejemplo, les llega un inspector de Hacienda y dice que estamos inspeccionando a todos los que se dedican a cuidar los oídos de los ciudadanos. Pues nos han dado un listado y han dicho, de estos desgraciados que miran los oídos de los ciudadanos, hay que sacar tanto de loncha. Aunque hayan pagado hasta el último céntimo, aunque hayan pagado de más, aquí hay que sacar tanto de loncha. Igual que cuando en la época del gran terror con Stalin, de pronto decían, en esa región, en esa república de la Unión Soviética, tiene que haber tantos detenidos. Pues que a lo mejor no hay tanta gente que se oponga a Stalin. Da igual, la cuota es esa. Entre esa gente hay que sacar tanto dinero. Pues es que a lo mejor han pagado los impuestos y no se puede sacar. Que da lo mismo que los agarréis del tobillo y los sacudáis hasta que salga el dinero. Que para eso cobráis bonus. Y esa es la situación que hay. El que no lo quiera ver, pues en fin, allá cada cual. Y esto, además, en una situación verdaderamente tremenda, porque vamos a la sustitución de la población española. Habrá quien diga que el paisanaje no era precisamente lo mejor que se puede encontrar en el planeta. Bueno, da lo mismo, para el tiempo que le queda para ser sustituido por africanos, a lo mejor no merece la pena ni que se quejen ustedes. Fíjense en la primera noticia, que es maravillosa. El Tribunal Supremo fija que el arraigo laboral para obtener la residencia en España se puede acreditar con un certificado de que en algún momento trabajó y residió en España, aunque eso ya no esté vigente. Y lo hace, además, nada más y nada menos, que en el caso de una señora que viene de África, mira tú qué casualidad, con una marroquí, que se da la circunstancia de que en un momento determinado, allá, por el año 2008, trabajó 70 días en España y luego unos 7 meses y luego unos 6 meses más, medio año más, en el año 2015. Anda que no ha llovido desde entonces. Anda que no hace tiempo que sucedió eso. Bueno, pues resulta que se le va a dar la residencia por arraigo laboral, aunque esta señora no pega un palo al agua desde hace más de 6 años en España, y mucho nos tememos que no solamente no habrá pagado un céntimo de impuestos, sino que además se habrá llevado su parte alícuota de los impuestos que ustedes sí pagan. Bueno, esto además lo cuentas y resulta que es incitación al odio. O sea, hemos llegado a una situación en la que decir la verdad inmediatamente te dicen que es incitación al odio. Porque claro, en el momento en el que uno dice la verdad, aquí queda en pelota la gran falsedad del sistema y entonces eso tiene que ser, desde luego, incitación al odio. Es verdaderamente tremendo. ¿Y qué derecho tiene el ciudadano? A pagar Hacienda y a votar. Y si no quiero votar, peor para ti, pero Hacienda vas a pagar. Es más, como se nos ponga en las narices, te quitamos mucho más de lo que ya tienes que pagar. Desgraciado, que te vas a enterar. Que para eso yo cobro bonus y tú me pagas el bonus. Y esa es la situación en España. Y el que no la quiera ver, que no la vea. Luego que se vaya al BOE, que vea las organizaciones que se llevan el dinero que a ustedes les han sacado de los bolsillos los sicarios de la agencia tributaria, y luego a ver quién tiene cara para decirnos que lo que les estamos contando de que hay castas privilegiadas y parasitarias que viven de ustedes, algunas desde hace siglos, otras desde hace décadas, es mentira. Porque no hay nada más que ir al boletín oficial del Estado o a los boletines de las comunidades autónomas para verlos con nombres, apellidos y cifras. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Tribunal Supremo ha fijado que el arraigo laboral para obtener residencia temporal en España puede acreditarse incluso con un certificado de vida laboral en el que se certifique que en algún momento se ha tenido una autorización de trabajo y de residencia en España, así haya perdido vigencia. De este modo, desestima el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado. Lo hacía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que concedió a una mujer de nacionalidad marroquí la autorización de residencia. Autorización de residencia que esta ciudadana marroquí solicitó por arraigo laboral acreditado por la certificación de vida laboral. Anteriormente, esta autorización se la había denegado la subdelegación del Gobierno en Almería y también el juzgado de lo contencioso de esa ciudad. A esta ciudadana marroquí a la que se refiere este caso presentó el 15 de febrero del año 2016 una solicitud de autorización de residencia por arraigo laboral al amparo del artículo 124.1 del Reglamento de Extranjería. Para acreditar esta relación laboral de más de 6 meses, presentó un certificado de vida laboral que decía que había trabajado durante 8 meses y 11 días, de los cuales 70 días correspondían al año 2008 y el resto al año 2015. El alto tribunal recuerda en la resolución que el artículo 124.1 de la reglamentación de extranjería señala lo siguiente, que se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos. Por arraigo laboral podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 2 años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países que haya residido durante los últimos 5 años, y además que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 6 meses. Pero ya ven, hacen la interpretación que les parece de este reglamento de extranjería porque no tienen por qué ser seguidos. Ni siquiera tiene que estar residiendo o trabajando en España en ese momento. Increíble. Dicho artículo del reglamento de extranjería añade que los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, en ella el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite. Pero el Supremo, que parece que tiene la intención de regalar la residencia española hasta con los cromos de los chicles, subraya que ello no supone que queden excluidos cualesquiera otros medios de prueba para acreditar el arraigo laboral, concepto que, tal y como se define en el propio reglamento, dice el juez, se vería injustificadamente restringido. Como les decimos, de nada ha servido el recurso de casación que presentó la Abogacía del Estado, que consideraba que esta interpretación del Tribunal Supremo al final convierte en superflua la existencia misma de la renovación de las autorizaciones de residencia, cuyos requisitos, pues, ya ni siquiera sería necesario cumplir nunca. Algo, desde luego, increíble.
En medio de toda esta situación, donde lógicamente no se puede decir la verdad, ¿cómo vamos a hablar de las realidades de la inmigración ilegal? Ustedes fíjense en ese cartel que ha puesto Vox, donde aparece lo que le cuesta a los madrileños un MENA y lo que les cuesta una pobre jubilada. El cartel es verdad como la vida misma, pero inmediatamente lo han denunciado como discurso de odio. No, discurso de odio no, la realidad. La realidad. Que los pobres españoles los están chupando la sangre con los impuestos para mantener, entre otras muchísimas cosas, a los menas. Pero claro, de eso no se puede hablar. Y entonces amordazas a la gente apelando a que es un discurso de odio. Tampoco puedes decir nada de lo que sucede, de los delitos que aumentan con la inmigración ilegal. Tampoco puedes decir nada. Ni puedes decir nada de la proporción desproporcionada de gente que hay en las cárceles y que son inmigrantes ilegales. Tampoco lo puedes decir. Tampoco puedes decir hasta qué punto la proporción de la denominada violencia de género es mucho más elevada entre esos inmigrantes ilegales que entre los españoles. También tenemos que callarlo. No podemos decir la verdad a la gente. Tenemos que ayudar a ovejunizar a la gente. Y los que ya reciben dinero de las campañas estatales, autonómicas o municipales, esos callados como tumbas. Entonces, ¿cómo vamos a contar que en el campamento de las Raíces en Tenerife hay enfrentamientos violentos entre senegaleses y marroquíes, es decir, entre ilegales que vienen de África? No podemos. ¿Cómo vamos a contar que en un centro de menores en Palma de Mallorca ha habido que detener a un MENA argelino por agredir brutalmente a un monitor? No podemos. ¿Cómo vamos a contar que en Madrid ha habido un marroquí que se dedicaba a robar ancianas en portales después de que las asfixiaba con la llave del mataleón? No podemos contarlo. Todo esto no podemos contarlo. ¿Y por qué no podemos contarlo? Hombre, pues porque se da la circunstancia de que nos encontramos con que esto es un discurso de odio. Pero hombre, ¿cómo va a ser un discurso de odio si hay un canalla procedente de Marruecos que arrincona a ancianas en los portales? Que como las pobres son ancianas, cuando les aprieta el cuello por la espalda, muchas pierden el conocimiento, se caen y luego hay que llevarlas a una clínica a ver si les pueden salvar la vida. ¿Cómo va a ser un discurso de odio decir detengan a este canalla? Pues sí señor, porque es marroquí. Si fuera de Cuenca, o si fuera de Logroño o viniera de Huesca, pues, y además un hombre y anciana, violencia de género. Vamos, lo crucificaríamos en los medios de comunicación. Pero resulta que es un marroquí que le ha dado por viejas españolas. O sea que ni caso, no tiene importancia. Bueno, las feministas, porque claro, aquí tendrían que salir las feministas y decir, oye, esto es una violencia de género. Va por ancianas. Las ancianas, por definición, son señoras de mucha edad, ¿no? A ustedes no les da compasión, podría ser su abuela, podría ser su madre. Las feministas calladas como ramonetas y repartiéndose el dinero del Real Decreto al que hemos hecho hoy referencia en el editorial. Aquí la gente cada vez queda más retratada, ¿eh? No cabe engañarse.
La relación entre inmigración ilegal y delitos violentos es directa y estrecha. Aunque la mayoría de los medios de comunicación lo quieran ocultar, no diciendo la nacionalidad o la situación legal de esa persona, lo niega también el gobierno social comunista cuando oculta el número de inmigrantes ilegales que llega a nuestro país, al igual que oculta también que la mayoría de los delitos violentos que se producen en nuestro país son cometidos por inmigrantes ilegales y también por los menores conocidos como menas. Les vamos a dar algunos ejemplos recientes de estos días, noticias que han acontecido. Como sabe, las Islas Canarias están sufriendo una invasión de ciudadanos marroquíes y de otros países africanos. Muchos de ellos, los que no están alojados en hoteles, están concentrados en campamentos, como es el caso del campamento de Las Raíces en Tenerife. En estos campamentos diariamente protagonizan reyertas violentas. La última se enfrentaban en ella senegaleses y marroquíes, de manera muy agresiva, incluso con armas blancas, y lanzándose todo tipo de piedras y objetos, lo que llevaba a los antidisturbios de la Policía Nacional a tener que actuar en muchas ocasiones. Ante esta situación insostenible, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que va a deportar a los inmigrantes violentos. El presidente detallaba que desde que se reactivó la ruta atlántica han llegado a Canarias en torno a 30.000 personas en cayucos o pateras y 23.000 han sido derivadas a otras comunidades autónomas españolas, por lo que parece que en las islas quedan unos 7.000 inmigrantes irregulares, según datos del propio presidente de Canarias, quien también apuntaba que, a diferencia de la oleada de la inmigración del año 2006, se produjeron en esta ocasión importantes repatriaciones de personas, 10.000 en total de las 32.000 que llegaron ilegalmente a Canarias. Como ven, una política totalmente distinta. Otra noticia en la que los inmigrantes violentos son autores de delitos. Un menor argelino de un centro tutelado de Palma de Mallorca ha sido detenido por la Policía Nacional tras perpetrar una brutal agresión a un monitor. Le golpeó en el pecho, este quedó en el suelo convulsionando y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Según cuentan, este menor magrebí se puso muy violento, comenzó a amenazar de muerte a uno de los monitores, al que le llegó a decir: "Te rajaré". Cuando la víctima y otra educadora que estaba presente trataban de calmarle, fue cuando le propinó este fortísimo puñetazo en el pecho que provocó que se desplomara en el suelo y tuviera que ser atendido médicamente. La Fiscalía de Menores ha sido informada de la detención de este sospechoso y estaba pensando si iba a ingresar, en qué centro ingresaba, en los centros de menores, si seguía en un centro de menores, o por el contrario, regresaba al centro en el que estaba, en Palma de Mallorca. Un interno, un menor marroquí, inmigrante ilegal, acusado de un delito de agresión y otro de amenazas de muerte. Y otra noticia muy grave en este sentido. Agentes de la Policía Nacional han detenido a finales del mes pasado a un hombre magrebí de 42 años por robar ancianas con la técnica del mataleón. Las abordaba cuando entraban al portal de sus casas. No actuaba solo, lo hacía en el barrio madrileño de Villaverde Bajo. El delincuente operaba en el entorno de los supermercados cuando estas ancianas u otras personas salían de comprar, les seguían hasta el portal de sus domicilios y una vez allí le realizaba esta maniobra de asfixia por la espalda hasta que perdían el conocimiento, los que en ocasiones podía llevarles a la muerte, esta maniobra conocida como el mataleón, nada más y nada menos. Las víctimas, como decimos, mujeres ancianas, debido a su fragilidad, muchas se desmayaban tras esta brutal agresión y tenían que ser trasladadas a centros hospitalarios. Como decimos, el detenido, un magrebí de 42 años que tenía numerosos antecedentes de robos con violencia y actuaba con un cómplice que está ya identificado y que se encuentra en busca y captura. Son algunos casos los que les hemos contado que se dan a conocer a los medios, de los que informa la policía, pero ya les decimos que son los menos. Y luego los medios de comunicación, pues también son los menos los que los publican.
Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica en primer lugar al Ecuador, que acaba de pedir su entrada como socio de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, para aquellos que no lo conozcan, fue un bloque económico que se creó en el año 2011, que representa más del 40% del Producto Interior Bruto de América Latina, porque no solamente está Colombia y México, que son países de bastante relevancia en Hispanoamérica, sino también el Perú y Chile, y que de hecho sería la octava economía del mundo porque representa un mercado de más de 230 millones de personas. Ecuador hasta ahora no ha estado porque Ecuador estaba en la tontada del socialismo del siglo XXI. Es decir, nosotros en lo que estamos es en ese plan en el que queremos sustituir al dólar, en el que está Cuba, en el que está Venezuela, en el que está Bolivia, etc. Mientras el correísmo ha seguido pesando en el Ecuador, nada de entrar en la Alianza del Pacífico. Estábamos en el grupo de la revolución. Bueno, pues el correísmo no terminamos de creernos que haya desaparecido, pero de momento ya no está en el poder, al menos en el poder presidencial en Ecuador. Y la primera referencia es positiva. Eso significa que el Ecuador ha pedido integrarse y seguramente se va a integrar sin problemas en esa Alianza del Pacífico, en la cual prácticamente casi el 100%, el 98% de los aranceles comerciales han desaparecido y efectivamente es un grupo de países que si se administra bien podría llegar a tener un peso muy importante en el mundo. De modo que es una buena noticia y esperamos que a Ecuador le vaya muy bien precisamente en unos momentos tan turbulentos como los que atravesamos ahora.
El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, ha pedido el apoyo de Colombia para ingresar como socio pleno al bloque de libre comercio Alianza del Pacífico. Ha manifestado este interés al presidente colombiano en Bogotá, en el que ha sido su primer viaje al extranjero desde su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones el pasado 11 de abril. Según expresó el presidente ecuatoriano, quieren una apertura económica de Ecuador al mundo y del mundo a Ecuador. La Alianza del Pacífico es un bloque creado en el año 2011, del que forman parte Chile, Colombia, México y Perú. Colombia ostenta ahora la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico y ha confirmado que va a impulsar esta petición que le ha hecho el presidente ecuatoriano. La Alianza del Pacífico representa el 41% del Producto Interior Bruto de América Latina y se ha convertido en la octava economía del mundo con un mercado de más de 230 millones de personas. Los socios han conseguido liberar de aranceles el 98% de su intercambio comercial. Otros temas que los presidentes de Ecuador y de Colombia han tratado en este encuentro, además del tema del comercio, fue la defensa de la democracia en la región y la seguridad en la frontera. Colombia y Ecuador comparten una frontera fluvial y terrestre de casi 600 kilómetros, en varios de cuyos tramos operan grupos armados vinculados con el narcotráfico. La zona también sirve de tránsito de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor productor mundial de esta droga.
Bueno, en Nicaragua, acuérdense ustedes que hace 3 años había quien decía que Daniel Ortega iba a caer. Recuérdenlo ustedes, ¿eh? Daniel Ortega de pronto había perdido el estado de gracia que tenía con la Iglesia Católica y con los empresarios. Se le había ido acabando el dinero y decidió que tenía que subir los impuestos porque si no, no le salían las cifras. Se le empezó a echar la gente a la calle, soltó a sus esbirros para que atizaran a diestro y siniestro, y hubo quien dijo: Daniel Ortega se cae, Daniel Ortega se cae, y cuando se caiga la pieza de Nicaragua van cayendo las otras. Y nosotros, que nunca confundimos nuestros deseos con la realidad, claro que nos gustaría que Daniel Ortega se cayera, pero una cosa es la realidad y otra nuestros deseos. Y precisamente porque nunca los confundimos, pues solemos acertar. No crean ustedes que Isaac Jiménez, aparte de llevar la parte técnica, tiene una bola de cristal y cuando yo necesito ver determinadas cosas le digo: a ver, Isaac, pásame la bola. Y entonces hago unos pases mágicos por encima de la bola de cristal y ya tengo claro lo que pasa. No, vamos, les puedo asegurar que ni por aproximación. Lo que pasa es que nosotros analizamos la realidad y si nos desagrada, de todas formas se lo decimos. Porque no estamos para engañar a la gente, ni para alentar falsas esperanzas, ni para intentar amoldar los hechos en los que queremos que pase. Nosotros analizamos la realidad y hay dos condiciones para analizar la realidad que se suelen respetar muy poco y que son indispensables. La primera es no confundir tus deseos con la realidad. O sea, estar tan empeñado en que esto es lo que tiene que pasar porque es lo bueno, que entonces ya todo lo que sucede lo encajas de tal manera que entra ahí. No, ese es el camino directo a no acertar jamás, como pasa con ciertos analistas. Nosotros analizamos los hechos y sacamos conclusiones. Por eso dijimos que Guaidó iba a fracasar. ¿Nos equivocamos? No, acertamos. Hubo mucha gente que se indignó con nosotros. Ahora por Guaidó no da un céntimo nadie. A buenas horas, mangas verdes. Eso había que haberlo visto desde el principio, como nosotros lo dijimos. Y en el caso de Daniel Ortega, y que no iba a caer, también lo anunciamos. ¿Porque nos gusta que Daniel Ortega siga? No, nos causa mucha desazón que siga siendo presidente de Nicaragua, pero ahí lo tienen ustedes 3 años después. Con gente diciendo ahora que está muy preocupada por lo que ha pasado de 3 años para acá. Anda que no ha pasado tiempo para preocuparse. Y en una situación en la que además Daniel Ortega ha decidido, después de que realmente trituró la posibilidad de que hubiera elecciones libres hace mucho tiempo, fue liquidando los medios de comunicación que los controla él, sus parientes y sus amigos, fue liquidando la posibilidad de que la oposición pudiera ser oposición, etcétera. Bueno, pues ahora hay una propuesta de reforma de la ley electoral que va a liquidar las candidaturas de muchos de los posibles opositores. Esto es así. Y entonces alguno dirá, bueno, va a caer. Si hace 3 años decíais que iba a caer, y ahí está, y ahí está él y la bruja de su mujer. Lo de la bruja no es insultante, es que es bruja. Es una señora muy católica, pero al mismo tiempo es vicepresidenta de una asociación internacional de brujas. Y esta es la situación, no la estamos insultando, la describimos. Bueno, pues ahí está Ortega y la bruja de su mujer, con la idea de aguantar, pero vamos, lo que sea preciso, lo que sea menester, lo que se le ponga en las narices al dictador nicaragüense. No dirán que no lo avisamos, ¿eh?
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha comenzado a aplicar las restrictivas leyes aprobadas en octubre y en noviembre del año 2020. El fin, restringir, limitar, vetar a los candidatos políticos opositores antes de las elecciones generales del 7 de noviembre de este año. El presidente Ortega envió una ley como propuesta de reforma al Parlamento nicaragüense que anularía las candidaturas de gran parte de los posibles candidatos a presidentes del país, por lo que la oposición quedaría prácticamente fuera de las elecciones. El mandatario, junto a su mujer, la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, apoyan, claro está, esta reforma electoral que considera a los futuros candidatos presidenciables como golpistas. ¿Por qué? Por haber participado en las protestas contra el presidente por las reformas al sistema de la seguridad social. Unas protestas que 4 días después fueron revocadas por el propio Ejecutivo y que provocaron que hubiera 322 muertos por la represión del gobierno y de la policía mandada por este. Además, tras 3 años desde el inicio de las protestas violentas que continúan en Nicaragua, distintas organizaciones internacionales humanitarias han manifestado su preocupación. Su preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Unas protestas que se iniciaron en Nicaragua el 18 de abril del año 2018. Como decimos, contra una reforma del sistema de pensiones. Unas protestas que tomaron cuerpo y llegaron a convertirse también en exigencias de cambios en el sistema democrático. Y además de los más de 300 fallecidos, dejaron cientos de detenidos, cientos de torturados y también de exiliados. El gobierno nicaragüense ha rechazado los informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argumenta que se basan en datos proporcionados por organismos civiles que participaron en lo que denomina un intento de golpe de Estado. El gobierno reconoció que durante las protestas fallecieron solo 200 personas, incluyendo policías, pero no reconoce la existencia de presos políticos. Mientras tanto, familiares de opositores afirman que al menos 120 personas continúan detenidas por protestar contra el gobierno.
Bueno, y nos vamos a internacional y nos detenemos en Estados Unidos porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, después de la decisión del jurado, pero más que discutible desde un punto de vista jurídico, de condenar a Chauvin, resulta que ahora ha decidido ir a por la policía de Minneapolis. Porque claro, los de Black Lives Matter no se conforman con el hecho de que a un señor le hayan condenado por 3 acusaciones que se contradicen entre sí. Hay que acabar con la policía de Minneapolis. Y entonces ahora resulta que van a ir en una situación en la que la policía de Minneapolis, pues suponemos que para no buscarse problemas y para no acabar en la cárcel y para no sentarte enfrente de un jurado que te condene por acusaciones que son contradictorias entre sí, pues optará por una política de pistola caída. Porque claro, está la situación como para tonterías. Y encima aparece Joe Biden, que desde luego está haciendo méritos a diario, para decir que el país tiene que estar a la altura del legado de George Floyd. ¿Cuál es el legado de George Floyd? ¿Estar de drogas hasta las cejas? ¿Hacer películas pornográficas? ¿Ser un delincuente? ¿Asaltar a una pobre negra embarazada con una escopeta en la mano? Porque ese es el historial de George Floyd. A ver, si nos van a contar ahora que George Floyd era Martin Luther King, porque vamos, esto ya es el colmo, ya es el colmo. O sea, el país se tiene que colocar a la altura del legado de George Floyd. Pues estamos aviados, porque vamos, George Floyd no era precisamente Pablo de Tarso, ¿eh? O sea, el personaje tenía un historial muy siniestro. O sea, esta es la situación. Claro, como Black Lives Matter, entre otras cosas, considera que hay que quitarle los fondos a la policía y acabar con la policía, las dos lesbianas que forman parte del trío dirigente de Black Lives Matter son partidarias de acabar con la policía directamente y acabar con las prisiones, pues espérense ustedes cualquier cosa. Ah, luego a alguno le extraña que en algunos lugares de Estados Unidos se haya disparado desde que empezaron los incidentes de Black Lives Matter la compra de armas. Bueno, es que la gente aquí en este país está dispuesta a defenderse. Porque como tenga que esperar en algunos casos que la defiendan, más listos y más con el andoba que hay en estos momentos en la Casa Blanca.
Como les adelantamos ayer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación civil federal para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis incurre, les leemos, en un patrón o práctica de uso de fuerza excesiva, incluso durante las protestas, si participa la policía de Minneapolis en una conducta discriminatoria y si el trato de los policías de Minneapolis a las personas con discapacidad de salud conductual es ilegal. El fiscal general Merrick Garland explicaba que esta investigación de la justicia estadounidense revisará si hay uso excesivo de la fuerza, discriminación y otros abusos, como les hemos explicado. También, según este fiscal general, los investigadores hablarán con miembros de la comunidad para escuchar sus experiencias con la policía y también hablarán con los propios agentes sobre la formación que reciben dentro del departamento policial. El anuncio del fiscal Garland se producía un día después de la condena al exoficial del Departamento de Policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por la muerte de Floyd cuando estaba bajo custodia. Recuerden además que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de exigir al Congreso de los Estados Unidos que apruebe reformas de las prácticas policiales en el país para estar a la altura del legado de George Floyd.
Bueno. Y esta otra noticia ya es verdaderamente impresionante porque Al-Qaeda ha anunciado que va a pagar $60,000 a quien mate a un policía occidental. Esto, vamos a ver, a nadie le debería pillar de sorpresa. Ustedes saben que hace poquito detuvieron a un personaje que estaba relacionado con la Nación del Islam después de perpetrar un atentado terrorista en el Congreso, al que no se denominó atentado terrorista, del que inmediatamente no se dijo nada y que, por supuesto, no se mencionó la pertenencia a la Nación del Islam del negro, porque era negro, que perpetró el atentado terrorista. Ustedes saben que ya ha aparecido algún grupo diciendo que hay que terminar con esa policía. Hay un grupo que son los lobos de Manhattan, los Manhattan Wolves, que tienen una revista en la cual dicen que hay que aprovechar la situación que en estos momentos se produce en los países occidentales para perpetrar atentados terroristas, en el nombre de Alá o sin el nombre de Alá. Pero esta es la historia. Y lo cierto, y esto es tremendo, es que esto se ha difundido en países como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña e incluso hay alertas dentro de España. Esto es una situación de estas como tomarse la broma. Pero claro, si entra en el Congreso alguien y mata a un policía, si es negro y de la Nación del Islam, no es terrorista. No nos dicen que es negro y, por supuesto, silencien ustedes que es de la Nación del Islam. Lo abatió la policía. Imagínense si en el momento en el que lo abaten ahí hay cámaras y al final hay quien dice que el policía lo abatió mal porque en vez de ser en el Congreso es en la calle, etcétera, etcétera, al policía ya lo habrían echado del cuerpo, hubiera aparecido el jefe de policía desautorizando totalmente a su agente, tendríamos manifestaciones en la calle pidiendo su cabeza, habría gente escribiendo en los medios de comunicación que a esa gente ni siquiera hay que juzgarla, es decir, lo que ha pasado con el policía condenado por 3 cargos contradictorios por la muerte de Chauvin, perdón, por la muerte de George Floyd. Es muy mal panorama. Es muy mal panorama y como esto sigue avanzando así y todo hace presagiar que con Biden en la Casa Blanca es lo que va a suceder, el panorama todavía se va a poner peor.
Los servicios de inteligencia han detectado un llamamiento de Al-Qaeda a sus adeptos. Lo hacen a través de publicaciones radicales. Los terroristas islámicos pagarán hasta $60,000 a quien mate a un policía occidental. En la revista de los terroristas, Manhattan Wolves Magazine, traducido al español como la revista de los lobos de Manhattan, incitan a sus simpatizantes instalados en países occidentales a aprovechar los problemas sociales de cada uno de estos países para explotar los disturbios a su favor, para poder encubrir la preparación de actos terroristas llevados a cabo por estos llamados lobos solitarios. Y como ven, la inmigración ilegal es el caballo de Troya para que entren en Europa estos terroristas islámicos. Además, en esta publicación dan más indicaciones a aquellos que estén dispuestos a cometer estos atentados por la causa de Alá. Deben infiltrarse entre los manifestantes en actos multitudinarios, compartir sus consignas, camuflarse, buscar los altercados que suelen repetirse y a poder ser que se produzcan de noche para luego facilitar su huida tras perpetrar este ataque, como por ejemplo apuntan también a atropellos masivos de peatones. En el caso de los ataques a los policías, la publicación terrorista islamista aconseja aprovechar el clima de malestar en las manifestaciones para fomentar el clima necesario para que sean otros los que ataquen a los policías que se encuentren cerca de estos infiltrados terroristas islámicos para que ellos luego puedan asesinarles, a cambio de una suma importante, como les hemos dicho. Al más puro estilo de la extrema izquierda, aprovechando esto, camuflándose en ello, piden a estos lobos solitarios que en estas manifestaciones destruyan propiedad privada en nombre de la organización y de Alá, porque además el castigo será mucho más liviano que actuando al margen de esas protestas. Les leemos cómo lanzan este mensaje en esta revista. Si no puedes llegar a la propiedad pública, apunta a la propiedad privada, destroza automóviles, tiendas y puestos. Recuerda además que todos los cruzados están junto con su gobierno en la guerra contra el Islam. Los cruzados, en este caso, refiriéndose a los policías. Durante una protesta, todo el mundo, continúa esta publicación, durante una protesta todo el mundo está violando la ley. Así que si te arrestan, que Alá no lo quiera, tu sentencia será difícilmente aplicable a la de un lobo solitario. Es en ese momento el oportuno para atacar a policías de la mejor manera y de la manera más efectiva. En ese ambiente de revueltas dicen que la mejor manera es utilizar un cóctel Molotov. Mejor un cóctel Molotov que un cuchillo. Les leemos lo que dice en este artículo. Al-Qaeda. Es la oportunidad adecuada para que mates al policía y te conviertas en un héroe a los ojos de los manifestantes e incluso para alentarlos a cometer actos similares a los tuyos. ¿Le suena esto a las protestas del Black Lives Matter? ¿A las de la extrema izquierda en todo el mundo? ¿Latinoamérica, España? Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña son los principales lugares en los que la revista Pro Al-Qaeda pone como ejemplos ideales para cometer atentados al amparo de estos disturbios callejeros. Los países occidentales han recibido estas alertas. También en España, el Ministerio de Interior ha emitido una nota de alarma interna desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Avisan a todas las unidades, en especial a las de intervención policial, más conocidas como antidisturbios, de la necesidad de mantener activas las medidas de autoprotección. Algo muy complicado, como saben.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero ya saben que queda mucho programa por delante. María Jesús, muy buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
Ya saben que vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el Despegamos para darle un repaso a la actualidad económica, y luego tendremos nuestro respiro de cultura con la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se marchen, que regresamos enseguida.